En la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, y danos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí. Para este rato de conversación con el Señor, podemos emplear la liturgia de la misa de este domingo segundo de Adviento. Porque sabemos que la liturgia es la fe celebrada y nos ubica en las gracias específicas, concretas, distintas para cada tiempo. Y ya estamos comenzando la segunda semana de Adviento, uno de los llamados tiempos fuertes, porque tienen como fuerza de, como característica propia, y la pedagogía de la Iglesia pues nos ayuda, nos ilumina, es decir, procura sintonizarte con estas cosas que van sucediendo, porque si las dejas pasar pues vendrán otras, pero ya estas habrán dejado de cumplir su cometido. La antífona de entrada dice: pueblo de Sión, mira que el Señor va a venir para salvar a todos los hombres, y dejará oír la majestad de su voz para alegría del corazón de ustedes. Pues una primera idea, va a venir el Señor. ¿Cómo que va a venir? Pues si ya vino, va a venir de un modo nuevo, más intensamente. No va a venir de una manera genérica, porque pues no es así como suceden las cosas de Dios, sino que va a venir a cada corazón, va a venir a tu corazón, a mi corazón. Va a venir y yo tengo que creerlo. Yo tengo que estar abierto a esa realidad. Pues va a venir, va a venir, va a venir, más y más va a venir. Mi vida es una continua esperanza, es que va a venir más. Se cree y espera. Cree que puedes estar a otro nivel de presencia de Jesús en ti. Puedes estar a otro nivel de unión con Él, no al que tienes ahorita, sino uno mayor. Es que ya tengo uno muy grande, pues puede ser todavía mayor. Creo que nunca vamos a poder decir eso. Es que ya estoy yo muy bien en la vida interior, ya estoy en un nivel altísimo. Ya no me digan que crezca, porque no puedo, ya es imposible. Porque eso querría decir tanto como que el amor no puede crecer, la fe no puede crecer, la esperanza no puede crecer, la gracia no puede crecer. Y sabemos que no es así, que siempre puede crecer. Y luego dice, dejará oír la majestad de su voz para alegría del corazón de ustedes. Te va a decir cosas. Escucha lo que te quiera decir. Acuérdate de que Él es muy educado, es muy fino, y no te va a abrumar. Te va a decir cosas de manera muy suave. Te va a hacer invitaciones. Te va a hacer sugerencias. Te va a presentar las cosas. ¿Te las quieres o no? Como decía Jesús alguna vez, decía, si alguno quiere venir en pos de mí, si quieres, y te voy a presentar esta pequeña mortificación, esta invitación al sagrario, pues no sé, este pequeño remordimiento, escucha la majestad de su voz. ¿Y cómo podré hacerlo para que sea de mejor manera? Pues escuchamos el Evangelio. ¿Qué nos dice el Evangelio de este domingo segundo? Nos presenta a Juan Bautista. predicando en el desierto de Judea, diciendo: conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Conviértanse porque está cerca Jesús. Él es el reino de los cielos. Él va a venir, se acerca. Vuelve a tocar la puerta de tu corazón. Vuelve a requerirte. Y Juan Bautista, como para salir al paso de los posibles problemas o dificultades que se puedan plantear, les dice: no soy yo, no soy yo el que los va a bautizar, yo los bautizo solamente en el agua, pero vendrá alguien que los bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Va a venir otro. No se confundan con falsos mesías, con realidades que son solamente medio. Yo soy un medio, dice San Juan. Nosotros podemos decir: si hay muchos medios, no voy a quedar en los medios. Y es un medio, por lo que sea, la mortificación, es un medio del apostolado, es un medio, una norma u otra norma, son medios. No se trata de que yo vaya a Cristo simplemente porque pongo palomitas en mi hoja de normas, en mi plan de vida. Son medios, yo tengo que estar siempre encontrándome con el fin, aquel que me da el Espíritu Santo y me da el fuego del amor. Aquel, dice San Juan, que yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias, es el que viene después de mí, es el que viene al final, porque el medio me facilita el llegar a él, pero al final lo importante es él. Por eso alguien decía, pues eso, como San José María insistía, por ejemplo, en que no fuéramos clericales, ni siquiera los sacerdotes, no tienen por qué ser clericales los sacerdotes. ¿Y qué quiere decir un sacerdote clerical? Pues un sacerdote que está, por ejemplo, nada más pendiente de la política eclesiástica, de la curia, de la mitra, de los cargos, de no sé qué, de pues eso, del mundo clerical. Si no, no seas clerical. No es bueno que seas clerical. Tú predicas a Jesucristo. Tu onda es Jesús. Hazlo presente a él. No la grilla, podríamos decir, que hay en el Vaticano. Y soy vaticanólogo y sé muchísimo. Bueno, ¿y qué caso tiene? No, si eso es un medio. La iglesia es un medio, la mitra es un medio, la curia es un medio. La estructura de la iglesia es un medio. Lo importante es la esencia, es el fondo. Es él, el reino, que es él. O sea, no hace falta tantas palabras, al final pues todo converge en esa única palabra. Y Juan Bautista dice: a ver, vuelve tu corazón, conviértete. No es otra cosa la que tienes que hacer, sino recibe ese reino que ya está cerquita, el reino de Dios, que es el mismo Jesucristo. Y la liturgia continúa enseñándonos y nos dice la antífona de la comunión: levántate, Jerusalén, sube a lo alto para que contemples la alegría que te viene de Dios. Si no te quedes a tu nivel, levántate, ve a lo alto. Dice: sube más, sube. Y entonces podrás contemplar la alegría. Si no te quedes en modo bajo de trato con Dios, no es lo que te está diciendo la invitación de estos días. Ve a un nivel muy alto, muy alto, muy alto de trato con Dios. Nada en el cristianismo invita a la mediocridad, todo es altísimo. Dices tú: hoy voy a comerme el cuerpo de Cristo. Hoy te vas a comer el cuerpo. Y sí, me voy a beber su sangre. Y voy a estar en el Calvario hoy, dentro de un rato voy a estar en el Calvario. Voy a estar con María, acompañándola en el sacrificio de su Hijo. Y voy a recibir el Espíritu Santo y soy templo de Dios. Bueno, pues es que te está diciendo: oye, no vayas a fracasar en tu vida interior porque tienes un planteamiento verdaderamente a nivel del suelo. Levántate, no vueles como ave de corral. Vuela como las águilas, hasta ver de hito en hito al sol. Vuela, o sea, métete mucho más profundamente, por ejemplo, en tu trato con Jesús. Métete a su corazón. Métete a escuchar sus latidos y a oír sus confidencias. métete a beber su sangre y a meterte en sus llagas. Métete a que haya una verdadera transformación, créetelo, que ya deja de ser tú, no seas tan tú, tan tu personalidad, es que yo tengo que tener tu personalidad. Tu personalidad es la que me hace, pues, ser hijo de Dios y por lo tanto heredero del reino de los cielos y por lo tanto me hace ser para siempre inmensamente feliz, porque pues te fui permitiendo que tomaras posesión de mi yo en este modo de tratarte. Yo no tengo una barrera o una muralla para ir a ti, tú tienes tu corazón abierto y me estás invitando y me has llamado de una manera muy especial a que suba. Levántate, Jerusalén, sube a lo alto, levántate, alma. Me lo digo a mí mismo y nos lo decimos cada uno. A ver, levántate, no te conformes. Contempla la alegría que te viene de Dios. La alegría que te viene de Jesús. Vuela. Un pajarito cuando camina es muy ridículo, la verdad. Camina muy, muy mal, con muy poca gracia. Como los patos, más o menos, se parece. Si no, los pájaros están hechos para volar y vuelan increíble, maravilloso. Hacen unos giros, unos quiebres, otros vuelan planeando. Otros vuelan como las águilas, suben y suben y suben. Vuela. El pájaro que camina es ridículo. ¿Por qué caminas paso a paso? Si puedes volar, si puedes oír, que te suba. Ve a él. No camines con tus medios, por ejemplo, con tu puro esfuerzo, con tu personalidad, con tus propósitos, ¿no? Métete en su intimidad, deja que te transforme. Hay una palabra que tiene poco marketing, pero sin embargo creo que si la perdemos, pues perdemos muchísimo, que es la palabra mística o místico. Tengo miedo de ser místico, pues. Tengo miedo de ser como San Juan de la Cruz. No tengas miedo, vuela. Decía, volé tan alto que le di a la casa alcance. Porque si no vuelo, es posible que no sea alegre, que no tenga la profunda felicidad del corazón, porque voy a estar buscando siempre como sucedáneos, como cosas que me llenen. No vuela. Hasta el corazón de Dios te manda a volar los respetos humanos. O a veces manda a volar también el reloj. Dice, no, no te preocupes, dedica tiempo, estate con Jesús, llénate, llámalo. Él es tu luz que te está iluminando. Pues tengo que tener esta ansia. Decía Santa Teresa de los Andes, solo Jesús es hermoso, solo Él puede hacerme gozar, solo Él me puede dar la alegría, solo Él, nadie más. Por eso lo llamo, lo lloro, lo busco dentro de mi alma. Dice, no, así, bueno, pues, ay, a veces, no, con ansia, o sea, es que no quiero otra cosa, no me interesa nada. Sería el fracaso total de mi vida que fuera una persona que no lo busca así, o que me hubiera quedado con los medios, pues con una comodidad, con un aburguesamiento, con una forma de ser, con un pequeño, no sé, atadura, una compensación, algo que no quiero entregar. Una pequeña enemistad, una malquerencia, no hablarle a alguien, llevarme mal con otra persona, estar pensando que ojalá cambien las cosas si yo estuviera en otra parte, si yo viviera en otra parte, si yo hiciera otras cosas. Pero si lo tienes todo, si tienes la infinita riqueza y el Señor te ha puesto así para que pues seguramente aumentes tu ansia. Qué buena es, por ejemplo, la pobreza en ese sentido. Una persona rica, en cualquier sentido rica, rica por ejemplo porque está muy satisfecha de sus logros, pues no tiene ansias. Se pone pues así como a nivel horizontal. Una persona ansiosa, pobre. Yo tenía un sobrino que jugaba muy bien fútbol y entonces pues fue ahí a probarse con los equipos importantes y así, y el entrenador, uno de los entrenadores le dijo, no, tú nunca vas a poder ser buen futbolista. Y le dijo, ¿sabes por qué nunca vas a poder? Porque no tienes hambre, porque no has pasado hambre, porque no sabes lo que es el hambre. Bueno, pues efectivamente a lo mejor nunca va a poder tener como esa gran garra de deseo de triunfar, porque bueno, pues ahí te voy a mandar cosas que te hagan falta, que te cuesten penalidades de un tipo o de otro para que tengas hambre, para que me llores, me grites y ansíes realmente encontrarme. Pues lo llamo, lo lloro, lo busco dentro de mi alma. O sea, dile, Señor, pues no quiero nada más, de verdad. Concédeme esto, por ejemplo, estar siempre en tu presencia, siempre en tu intimidad, siempre oyéndote, siempre viéndote. En la carta de este mes, nuestro prelado cita dos textos, uno de la Lumen Fidei y otro de Camino, pues que nos ayudan también a decir, a ver, ¿qué pasa? No me vaya yo a inficionar de algún mal. Y dice, Lumen Fidei 17, nuestra cultura ha perdido la percepción de la presencia concreta de Dios y de su acción en el mundo. La perdió, no la vaya a haber perdido yo. Percepción, percibe. ¿Cuál es esa presencia concreta de Dios? Pues esa presencia concreta de Dios es Jesús. Es como se concreta Dios en el mundo, esa presencia de Jesús en el mundo y de su acción, que actúa siempre. La ha perdido, ya no la tiene. Y sigue diciendo, pensamos que Dios solo se encuentra más allá, en otro nivel de realidad, separado de nuestras relaciones concretas. Pero si así fuera, si Dios fuera incapaz de intervenir en el mundo, su amor no sería verdaderamente poderoso, verdaderamente real. Pues sí, si yo pienso que está en otra parte, en otro lado, en otro nivel de realidad, como si sea en otra dimensión, como si fuera, a lo mejor los muertos ya lo están viendo, o no sé quién, una monja de clausura que está todo el día, bueno, está en otro nivel de realidad. Y no, si así fuera, pues todo sería mentira. La palabra de Dios sería mentira, la Eucaristía sería mentira, la presencia de una habitación sería mentira, la providencia de Dios sería mentira, la filiación divina sería mentira, el corazón de Cristo sería mentira. No sería verdaderamente real su amor. Pues si estuviera separado de nuestras relaciones concretas, de nuestra realidad, hasta las ínfimas, lo más pequeñito, ahí está, en lo más chiquito, en lo minúsculo, en cada instante está en este instante, está conmigo, está esperando la respuesta de mi corazón, la apertura, mis ansias, mi hacerlo presente. Y el punto de camino pues es más o menos parecido, seguramente por eso lo pone aquí, porque como que reafirma lo que dice la Lumen Fidei. Es preciso convencerse de que Dios está junto a nosotros de continuo. Vivimos como si el Señor estuviera allá lejos, donde brillan las estrellas. Y no consideramos que está también siempre a nuestro lado. Pues Él está en la tertulia, Él está en la comida, Él está en cada uno de mis pasos. Y Él está también en mi falta de caridad, cuando a lo mejor no reaccioné como debía y me reclama, y yo a lo mejor me he hecho un poquito duro de corazón y no lo percibo, y se oye, te está hablando, te estoy hablando, estoy pidiéndote esto. pues sí, parece que está allá lejos nada más. Sí está allá en las estrellas, y vuelo infinito y digo, allá estarás atrás de las estrellas. Oye, aquí te toca el hombre y te dice, aquí estoy contigo. Soy yo, volteate a la derecha o a la izquierda y te lo encuentro. O simplemente fíjate bien, frente de ti y ve su rostro. Es él, percíbelo. Pues ese es el camino. A veces en Estados Unidos hay en las calles un letrerito que dice one way y una flecha. Pues one way también. Una sola dirección. A ver, ¿para dónde vas a dirigirte hoy? Pues one way, una sola dirección. A Jesús, me voy a dirigir a Jesús. Es urgente, dice la Lumen Fidei, recuperar este carácter luminoso de nuestra vida, pues Jesús es la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Si no lo tengo urgencia, me empiezo a perder, estoy perdido. Ya no sé si es esta dirección o la otra, o si es esta calle o aquella, ya me perdí. Estoy perdido, estoy desubicado, estoy como fuera de sintonía. Ya no sé a veces ni por qué hago las cosas. Pues es urgente recuperar este carácter luminoso. La luz, hay una luz que me está iluminando siempre. Una sola palabra. Por eso San José María le gustaba mucho esa ejaculatoria. Jesús, Jesús, esto mi semper, Jesús. Te estoy llamando, Jesús, 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 Jesús. Decía, a veces hago mi oración a gritos. Le grito. Decía, ¿dónde está? Te necesito, ven. Jesús, ven. No estás aquí. No nos está saliendo esta labor. No estás en esta alma. Grítale. Esto mi semper. Para mí. Sé para mí. Si no eres para mí, pues no serás tampoco para los demás, no estarás en mi ambiente, no estás fuera. Tu reino es un reino que empieza en cada corazón y después se puede establecer fuera, pero si no está en el corazón, ¿cómo se va a establecer fuera? Pues Jesu, Jesu, esto mi semper, Jesu. Y me va a decir, pero conviértete una vez más, a ver, sígueme buscando. ¿Cuáles son tus ilusiones? Yo soy tu ilusión. ¿Cuáles son tus deseos? Educa tus deseos. La historia de tu vida es la historia de tus deseos. O sea, solamente, no es difícil, porque nada más se trata de desear una cosa, no muchas, una. Y de dejar de desear aquellas que pueden competir con ese único deseo. Pues Jesús, Jesús es siempre para mí, Jesús. Eres, como dice otro punto de camino, en las intenciones eres mi fin, en los afectos mi amor, en las palabras mi asunto, en las acciones mi modelo. ¿Por qué vas a hacer esto? ¿Por qué vas a hacer algo hoy? Pues por ti, solo por ti. Si no, no lo haría, ni por $1,000,000, como la madre Teresa de Calcuta. Yo no curaría este leproso, ni por $1,000,000. Pues yo tampoco, yo no lo curaría por $1,000,000, pero sí lo curo por ti. Por ti todo. Soy incondicional, lo que me pidas. A veces a lo mejor no me doy muy bien cuenta de lo que me pides, pero otras veces sí. No, quisiera darme cuenta siempre. Y quisiera que me dieras la fuerza para poder hacerlo, porque no soy capaz. En las intenciones mi fin, en los afectos mi amor. No tengo otro querer, otro cariño. Había una persona mayor que murió ya de casa que decía que una chica, por ejemplo, una supernumeraria jovencita que pues era a lo mejor muy, muy cumplidora, muy buena, así, pues de repente se casa, decía, y se embrutece, como que se le borra el asunto, como que se confunde. ¿No? Tiene razón, ya lo decía San Pablo, la casada está dividida entre su marido y el Señor. Dice, pues sí. Yo voy a limpiar mi corazón, un solo afecto. Yo tengo esta gracia de decir, es que tú puedes tener una realidad de tu afecto muchísimo más intensa. No tienes que estar preocupada de nada más que del Señor. En los afectos, en la palabra, nuestro asunto. ¿Qué tema me voy a llevar a mi oración? Pues tienes un único tema, o sea, tu tema es Jesús. Ya lo demás son derivaciones, pero tu tema es Él. Tu personaje es Él. Tu punto de encuentro es su corazón y tu corazón. Es mi asunto. ¿Y de qué hablas? Pues de aquello que Él quisiera hablar, de lo que Él diría. O hablo de Él. Es mi medicina hablar de Él. Dice la Lumen Fidei, la fe no solo mira a Jesús, que sí lo mira, sino que mira desde el punto de vista de Jesús con sus ojos. Es una participación en su modo de ver. Es que no solo es que yo, sino que yo me voy haciendo tú y hablo con tus palabras y veo con tus ojos y quiero con tu corazón. Me vas cambiando, pero todo se soluciona en Él. No tenemos otro nombre para ser salvos, decía San Pablo. Nada, o sea, tú llénate de Él. Y todo fluirá, todo será, pues, sencillo. Todo se resolverá, será la clave interpretativa de tu existencia, tu hermenéutica. Él, ya no eres tú, has dejado que se realice ese proceso de posesión y transformación. No es una sola imitación extrínseca, como un actor que imita el personaje, sino una verdadera transformación, un cambio. Así como con la Eucaristía se transustancia el pan, pues en las personas humanas que reciben la Eucaristía se transustancia Cristo. Pues es preciso que nos empapemos, que nos saturemos de que el Señor está junto a nosotros y en el cielo. Es preciso empaparnos, saturarnos. Por eso a Jesús siempre se va y se vuelve por María, y vamos a ir ahora también por ella que es la protagonista del Adviento, Señora de los brazos vacíos, anhelante. ¿Cómo lo desearías tenerlo ya entre tus brazos? Nos acompañas y camina con ella. Con los peregrinos que van a Belén, camina con José, que solamente vive para Jesús y para María. Pues tiempo fuerte, tiempo de Adviento, insistencia. Ya nos hemos quemado la primera semana, nos faltan otras tres. Así que qué bueno sería que yo aprovechara, va a venir el Señor, va a venir, abre tu corazón, deja que te levante, que te suba. Y entonces efectivamente, pues tu vida toda es un Adviento, tu eternidad es una Navidad, tu ansia te determina tu grado de felicidad. Podemos contemplar, como dice la antífona, esta alegría que nos viene del Señor. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí.